Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria y la honra y la alabanza y la acción de gracias sea dada a Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y bendígalo en el nombre de Jesucristo. Dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y nos dice la bendita palabra de nuestro Señor, es pues la fe, la certeza. Alguien diga la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la condición esencial. ¿Cuál será esta condición esencial? Pues la condición esencial es la fe. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque nos has dado este regalo maravilloso de tu santa y preciosa palabra. Gracias, Señor, porque sin ella nosotros no tendríamos absolutamente nada. Gracias por el Espíritu Santo que tú has hecho morar en nuestro corazón y que está arriba de todas las personas tratando de llevarlas a ti. Gracias te damos por tu palabra y te pedimos que esta santa escritura que acabamos de leer haya nido en nuestro corazón y produzca vida en nuestras vidas. Y los hijos de Dios decimos amén. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Esta enseñanza de la Palabra de Dios va a transformar su vida. Esta enseñanza de la Palabra de Dios va a ser muchas cosas en su vida. La primera de ellas es que si usted no es salvo, le va a salvar. Si usted es salvo, le va a bendecir. Y si usted está ya caminando con Dios, le va a transformar su vida espiritual. Entonces, a esta enseñanza le hemos llamado la condición esencial. ¿Por qué la condición esencial? Porque es importantísimo que nosotros tengamos la fe verdadera. No una creencia, todos podemos tener una creencia, pero no necesariamente tenemos la fe de las Escrituras. Y nos dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros leemos las diferentes traducciones que tenemos de la palabra de Dios, incluyendo las copias que tenemos de los textos originales, vamos a encontrarnos que esta expresión fe significa creer, pero también significa confiar, descansar, yacer. Vamos a repetir estas palabras. Creer significa descansar, confiar, apoyarse y yacer. Yacer significa descansar, estar allí. De modo que es mucho más de lo que a simple vista pudiéramos creer. De modo que tenemos que saber que hay una diferencia entre tener una creencia y tener fe. Todos tenemos una creencia. Hay personas que creen en la madre tierra, que creen en un árbol, que creen en la luna, en la diosa tierra, Gea. Hay otros que creen en algunos otros dioses conocidos desde el Antiguo Testamento, Baal y Astarot en sus diferentes manifestaciones a lo largo de los años. Todos tenemos una creencia, pero no necesariamente tenemos una fe. Cuando la Biblia habla de fe, habla de descansar en la promesa de Dios, de descansar en la persona del único y suficiente Salvador, Jesucristo. Algunas personas creen que uno necesita tener fe en uno mismo. Y bueno, a eso no le podemos llamar fe, es cierto grado de confianza que necesitamos en la vida. Y la palabra del Señor a lo largo de esta carta a los hebreos nos habla de diferentes personas a las cuales consideramos héroes en la fe. Nos dice la palabra del Señor en este Hebreos 11:1, en diferentes traducciones, la fe es la sustancia de lo que se espera. Es la evidencia de lo que no se ve. Y si nosotros fuésemos en este momento a la Living Bible o al Message, que son traducciones modernas en inglés, íbamos a encontrar una definición muy amplia y muy preciosa respecto a este versículo 1 de Hebreos. La palabra nos dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Definitivamente, cuando leemos la palabra, podemos darnos cuenta que esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Porque estamos viendo cosas que los científicos el día de hoy apenas empiezan a vislumbrar. Es por la fe que el universo, dicho de otra forma, citando los textos originales griegos, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Alguien diga, las aguas de arriba y las aguas de abajo. O sea que Dios nos está hablando de todas las constelaciones que hay en el universo. Y dice que todo esto fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Seguimos adelante, versículo 4, por la fe. Y aquí nos empiezan a narrar la lista interminable de héroes de la Biblia. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Oiga usted, qué tremendo que Dios mismo dé testimonio de ti. Qué maravilla. No que otra persona diga algo bueno de nosotros, no, que Dios diga algo maravilloso, como esto que está diciendo de Abel, que tuvo una fe extraordinaria. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, pasado de un lugar a otro, sin morir, para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Esto es que Dios tomó a este hombre justo del Antiguo Testamento, Enoc, y lo llevó al seno de Abraham, que era la morada de los justos en el Antiguo Testamento. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego viene el versículo trascendental, versículo 6, pero sin fe es imposible. Alguien diga imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador, eso quiere decir galardonador, recompensador, que recompensa a los que le buscan. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Realmente Noé es un caso verdaderamente deslumbrante, porque fíjese que él construyó durante 120 años una arca en el desierto. Pues ya se imaginarán todas las burlas de toda la gente que vivía allí, de Noé construyendo una barca en un lugar donde no había agua. Dicen los historiadores que en ese tiempo, pues el pueblo de Israel o el futuro pueblo de Israel no había conocido ni siquiera el mar. No conocían un río, no conocían un lago. Y entonces está Noé construyendo una barca donde no se ve agua por ningún lado. Y no solamente por un día, sino como decíamos, por 120 años literales de 365 días y de 24 horas estuvo construyendo esta arca. Y nos dice la palabra que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y cuando dice su casa, mis hermanos, se está refiriendo a su familia, no su casa que tuviera en un sector residencial de la ciudad, sino su familia. que su familia se salvase. Por eso es que Noé es un ejemplo para nosotros de un padre que cumple su función como sacerdote de llevar sus hijos a la fe de Jesucristo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tremenda palabra de nuestro Dios, que de una manera clara nos habla de estas personas cuya fe no era solamente un acto mental, sino una acción. Su fe se desenvolvió en acciones concretas por causa de la obediencia a Dios. Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero no hacemos absolutamente nada de lo que tiene que ver con esa fe. No oramos, no leemos la palabra, no obedecemos la palabra de Dios. Nuestros descansos, hábitos y costumbres están alejadas de la palabra de Dios. Nuestras palabras están alejadas de la palabra de Dios. No somos fieles en nuestros diezmos. Fallamos a asistir a la iglesia cuando es un mandamiento asistir el domingo a la iglesia. En fin, nuestra fe no es manifestada. Es solamente algo mental que un día tuvimos, una oración que hicimos, pero que no es manifestada con nada de nuestra vida diaria. Y todas estas personas que hemos mencionado, no solamente dijeron haber creído, sino hicieron algo que demostraba esa fe que tenían. Y vemos cómo la palabra del Señor nos habla de Sara también, cómo ella concibió después del tiempo en que las mujeres pueden embarazarse, de José, quien predijo la salida del pueblo de Egipto y aún dio instrucciones de que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Moisés, que abandonó Egipto y nos dice la palabra, se sostuvo como viendo al invisible. Yo quiero preguntarte, ¿y tú en quién te sostienes? Tú te sostienes igual que, como dice la palabra aquí en Hebreos 11, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esto es fe, es decir, estamos descansando en alguien que no vemos, pero que nos es manifestado en la palabra de Dios. De modo que estas personas no fueron reconocidas porque fueran personas valerosas o buenas, y esto es tremendo meditar en ello, sino por la fe, la confianza que tuvieron en Dios. En este mundo hay millones de circunstancias que nos van a hacer temblar en la vida. De hecho, no podemos vivir sin algún tipo de creencia. Cuando tú llamas al plomero y te repara algo ahí en la casa y se va, tú crees que quedó completamente reparada aquella fuga, aquel desperfecto. Pero se va el hombre, te cobró una cantidad tremenda de dinero y recién se va, te das cuenta de que sigue la fuga, sigue el desperfecto, etcétera. Pero tú creías que esa persona te iba a reparar el desperfecto. Cuando llevamos el coche al mecánico, creemos que lo va a reparar y que lo va a dejar muy bien, casi igual que cuando salió de la agencia. Le hablamos a un electricista para que nos repare la iluminación de nuestra casa, algún desperfecto eléctrico, y creemos que cuando él lo repare va a quedar perfectamente bien. Y es que no podemos vivir sin algún tipo de creencia, sin algún tipo de confianza. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 36, esta expresión tan hermosa que nos dice, cree solamente. Y los hijos de Dios decimos, cree solamente. Marcos, capítulo 5, versículo 36. El Señor Jesucristo hablando, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, no temas, cree solamente. Qué fácil y qué difícil, ¿verdad? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Cuando estamos pasando por ese tiempo de dificultad, ¿Qué es lo que viene a nosotros? Pues la superarma de Satanás, el temor. Nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia, nos llenamos de desesperación. Y quiero decirles que uno no puede vivir en temor. El temor es una cosa terrible. ¿Alguien ha experimentado temor? Levante su mano. Bájela. Un temor tremendo, levante su mano. Bájela. Un miedo tremendo, levante su mano. Todos nosotros. Entonces, pero no podemos vivir en temor. El temor nos hará que nosotros nos quedemos acostados, tapados con una sábana o con una cobija, no queriendo salir a la calle por temor. Y es una cosa tremenda el temor, porque el temor se puede volver un espíritu inmundo territorial. Es decir, un espíritu inmundo que está en nuestro hogar, un espíritu inmundo que transmitimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, todos los que vivimos en el hogar, y todos nos quedamos llenos de un temor terrible. Por eso aquí es tan importante la fe del padre, la fe de la madre de familia, porque eso es lo que nosotros vamos a transmitir más adelante. No podemos tener las dos cosas, o tenemos fe o tenemos temor, o tenemos temor o tenemos fe, pero no podemos tener las dos cosas juntas, es una u otra, o fe o temor. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, un preciosísimo pasaje de la palabra de Dios, realmente indescriptible para mí, me revoluciona mi ser, me da escalofríos ver este pasaje de la palabra, porque nos habla de la bondad de Dios. Y nos dice en los versículos 11 y siguientes: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y aquí viene: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Alguien diga ¿cuánto más? Subraye ese ¿cuánto más? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En otro de los evangelios sinópticos nos dice: nos dará cosas buenas a los que se las pidan. De modo que si nosotros podemos ser relativamente buenos con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos dará buenas dádivas, buenos dones, buenas cosas a los que se las pidamos? Así es que este es nuestro maravilloso Dios, que a pesar de que no somos buenos, Él es extraordinariamente bueno. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero Jesucristo. Bendita palabra de nuestro Dios, es el ancla de nuestra fe. Juan capítulo 14, versículo 1. Este es un versículo que para muchos pudiera pasar desapercibido. Que nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que no es suficiente creer en Dios para ser salvo. Todas las personas en el mundo, oriental o occidental, creemos en algún tipo de Dios, pero no es suficiente creer en Dios para ser salvo. Dice la palabra en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19: crees en Dios, bien haces, aún los demonios creen y tiemblan. Y déjeme decirle, los demonios no van a ser salvados. Ellos tuvieron su oportunidad, escogieron mal, y su destino es el lago de fuego por toda la eternidad. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. La palabra de Dios nos muestra que muchas veces demonios se acercaron a Jesús y Jesús los mandó fuera, pero fuera a su lugar, a su debido espacio. La pregunta es: ¿creer en qué? Hay personas que creen en los ovnis, personas que creen, como decíamos, en la madre tierra. Pero el creer nos prueba. Nosotros somos en quien creemos. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, nosotros somos en quien creemos. Nuestra vida manifiesta en quien creemos. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos, manifiesta en lo que creemos. Hay personas que creen más en el fútbol que en Jesucristo. En nuestra ciudad, que es tierra de grandes estadios hasta el día de hoy, son testimonio de que la gente cree más en el fútbol que en Dios. Así es que lo que nosotros creemos es lo que somos. El que cree en Cristo empieza una nueva vida espiritual, una vida de relación, de calidad. Oiga usted esta palabra tan famosa en estos últimos decenios, una relación de calidad. El creer en Cristo nos da la vida eterna. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, trascendentales versículos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. De modo que la palabra nos dice que la salvación es una gracia. Alguien diga, la salvación es una gracia. La salvación es una gracia. Y esta gracia nosotros la recibimos por medio de la fe. No se confunda. La salvación es por fe, definitivamente. Pero simultáneamente la salvación es una gracia. ¿Qué quiere decir una gracia? Un regalo de Dios, un don inmerecido, un favor inmerecido. Entonces, por gracia, es decir, por regalo de Dios, somos salvos por medio de la fe. Lo adquirimos por medio de la fe. Y nos dice el Señor, y esta fe no es de ustedes, es un don de Dios. Es algo que Dios nos da. ¿Cuándo nos da Dios este don de la fe? Cuando nosotros oímos la palabra, cuando nosotros creemos la palabra, entonces viene la fe a nosotros. Oímos, leemos la palabra, viene la fe, que es creer en la obra, oiga esto, la obra terminada de Jesucristo. Me recuerdo este hecho trascendental, he estado leyendo últimamente la vida de los grandes hombres de Dios en los últimos siglos, entre ellos Hudson Taylor, y me llama mucho la atención que Hudson Taylor tenía una madre cristiana, una verdadera mujer de Dios, una mujer que había aceptado a Jesucristo en su corazón y vivía conforme a los principios de la palabra de Dios, y ella oraba continuamente por su hijo Hudson, porque siempre andaba en la calle, era un alcohólico, tenía una vida desordenada, etcétera. Entonces, oraba y oraba y oraba, y en una de esas ocasiones que estaba orando, pues de pronto llega Hudson Taylor, un joven como de unos 18 años, 20 años en ese momento, y se fue extrañamente a la biblioteca, de modo que su familia era más o menos acomodada, va a la biblioteca y ve de perfil el lomo de un libro que decía La obra terminada de Jesucristo. Un libro muy delgadito, muy pequeño. Entonces él fue guiado verdaderamente por el Espíritu Santo, toma este libro, lo abre y se pregunta, ¿cómo es la obra terminada de Jesucristo? Que quiere decir que Jesucristo ha hecho todo, absolutamente todo, lo que se necesita para obtener la salvación. La salvación es gratuita para nosotros, pero no fue gratuita para Jesucristo. Él tuvo que pagar por ti, y por ti, y por ti, y por ti, y por usted, y por ti, y por ti, y por ti, y por ti, y por mí. Déjeme repetirlo, la salvación es gratis para nosotros, pero a Jesucristo le costó su vida. Entonces lo que nosotros hacemos es aceptar por medio de la fe lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. No tienes que entenderlo, yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo fue que Dios se hizo carne? ¿Cómo Dios hecho carne admitió vivir 33, 35, 38 años en la tierra para, sabiendo ir a la cruz del Calvario y dar la vida por personas como nosotros? Nosotros no daríamos la vida por ninguno de nosotros que estamos aquí. Y sin embargo, Cristo, el Cordero de Dios, sabiendo que todo esto iba a pasar, ofreció su vida en sacrificio completo al Padre. Esta es la obra meritoria de Jesucristo, la obra trascendental de Jesucristo, dar la vida por personas mediocres como nosotros. Porque siquiera nosotros fuésemos grandes cristianos, grandes hombres de fe y mujeres de fe, capaces de trasladar montañas, capaces de mover mares y ríos por causa de nuestra fe, pero no, gente débil, gente mediocre, gente menospreciada y menospreciable. Y el Señor, sabiendo todo esto, dijo: voy a morir por él, voy a morir por ella, voy a morir por ti, voy a morir por ti. Y esto es algo que debe conmocionarnos a cada uno de nosotros. De modo que creer es mucho más que saber. Y los hijos de Dios repetimos, creer es mucho más que saber. Tú le dices a alguna persona, ¿cree usted en Jesucristo? Y te va a decir que sí. En nuestro mundo occidental, pocas personas se atreverían a decir que no creen en Jesucristo. Pero realmente su creer es un saber. No ocupa absolutamente nada en su vida, no descansan, no confían, no se apoyan, no yacen en Jesús. Simplemente saben algo de Jesús, algo que les han dicho, algo que han oído y nada más. Sin embargo, la fe obedece la palabra de Dios. Quita de nosotros toda duda, no es por obras, controla la lengua, genera sabiduría, exalta humildad y definitivamente produce una profunda dependencia en Dios. La fe no es una puerta, la fe es un portón por donde vemos y percibimos a Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque Dios se agrada de que le adoren así, en el espíritu. Algunos se quedan a medias en su creencia porque confían en sus propios sentidos más que en las escrituras, y esto les ha llevado a cometer innumerables errores, incluyendo errores escriturales, errores espirituales. No ver no es razón para no creer. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale: no ver no es razón para no creer. Nadie ve la radiación, nadie ve la energía eléctrica, pero la usamos todos los días. La mayoría de nosotros no sabemos cómo funcionan las ondas de radio, las ondas de telefonía celular, pero las usamos todos los días. La mayoría de nosotros no sabemos cómo funciona una computadora, pero lo usamos todos los días. No sabemos cómo funciona un teléfono celular, pero lo usamos todos los días. De modo que no saber no es un obstáculo, perdón, saber o no saber no es un obstáculo para no creer. Muchas cosas que nosotros no vemos y no sabemos existen. Sin embargo, la obra de Dios no es una, son muchas. Millones son sanados, millones son liberados, millones de oraciones son contestadas, millones han tenido experiencias que solamente se pueden atribuir a la oración contestada por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y quiero darle gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Déjeme decirle que no menos de 15 mil judíos se han convertido a Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. 15 mil judíos convertidos a Jesucristo tan solo en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué estamos haciendo énfasis? Porque en el judaísmo, si tú crees en Jesús, pues te corren de la sinagoga. Si tú crees en Jesús y eres extranjero, te expatrian, te expulsan de Israel. Y estas personas, siendo judíos de nacimiento, han creído en Yeshua Jesús y lo han hecho su salvador personal. Siguen siendo judíos, pero judíos mesiánicos. Judíos que han creído en Jesucristo como su único y suficiente salvador. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que la venida de Jesucristo está a la puerta. La venida de Jesucristo está a la puerta. La venida de Jesucristo está a la puerta. En este momento somos más cercanos que cuando creímos. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, creemos que desde Génesis hasta Malaquías, pues la gente experimentó lo mismo que nosotros estamos experimentando hoy. Y no es así. Recuerde que el Espíritu Santo solamente estaba en las personas por el tiempo que duraba su sacerdocio, su reinado, su ministerio específico que Dios les había encargado. Es decir, que no todas las personas tenían una experiencia viva de Dios, sino lo que tenían realmente era pues una religión, como nosotros también hemos tenido una religión. ¿Qué es una religión? Una religión es algo que tú haces porque tienes que hacer. Tú vas a la iglesia porque es domingo, porque hay que ir. Y me siento mal si no voy el domingo. Eso es religión. Fe es otra cosa. Fe es algo que mueve nuestro corazón. A ver, ¿qué es lo que Dios me quiere decir hoy? ¿De qué me quiere hablar Dios hoy? ¿Cómo Dios va a guardar mi semana hoy, que es domingo, el primer día de la semana? ¿Cómo es que Dios nos va a guardar? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Esa es la actitud que debemos de tener todos cuando venimos a la iglesia. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, óigalo bien y lo vamos a ver más adelante, cómo desde el principio la gente no había visto los milagros que ocurrieron en el tiempo de Jesús. Cosas totalmente trascendentales. La palabra de Dios nos habla cómo endemoniados había en las sinagogas y nadie podía hacer absolutamente nada por ellos. Eran endemoniados, judíos de religión, endemoniados, iban a la sinagoga como tú puedes venir el domingo a la iglesia, pero perdidos. Y nadie sabía qué hacer hasta que llegó Jesucristo y echó fuera a los demonios de esas personas. Entonces ellos se dieron cuenta que algo trascendental estaba pasando porque eso nunca lo habían visto, nunca lo habían visto. Y entonces es Jesús quien hace toda la diferencia absoluta. Y nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, esta es la parte central de este mensaje. ¿Cómo nosotros podemos tener una fe progresiva? Fe progresiva. Y nos dice la palabra de Dios a partir del versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, muy interesante este versículo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Aquí nos está hablando indirectamente de las maldiciones generacionales. Es decir, esta enfermedad que tiene este ciego de nacimiento, ¿proviene de sus padres o es algo propio de él? Y sigue diciendo la palabra, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y viene la palabra en estos versículos que vamos a estar meditando, tremendos. Y dice la palabra en Lucas 9, versículo 6, diciendo esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Yo soy, es el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Es el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová. Ejayej, Asher, Ejayej. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Este es el nombre estricto de Dios. Yo soy el que soy. Le dijo el Señor a Moisés, tú ve y diles, yo soy, es el que me ha enviado. Y entonces seguimos leyendo en la palabra. y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre. Y los hijos de Dios decimos, aquel hombre. Marque este versículo. Este es el primer paso en una fe progresiva que lleva a la salvación. Dice la palabra del Señor. En este versículo tremendo de las Escrituras. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre. Y los hijos de Dios decimos, aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre que se llama Yeshua. Este es el nombre de Jesús en el hebreo. El día de hoy tú fueses a Jerusalén, a Israel, a hablar con estos judíos convertidos a Jesucristo, judíos mesiánicos, te dirían, yo creo en Yeshua, en Yeshua, en Jesús. Este hombre, Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, es decir, Shabbat. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los prushim, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de sábado, el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, discusión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Segundo paso, primer paso, dijo aquel hombre. Es igual que nosotros, una fe progresiva, el hombre llamado Jesús. Segundo paso de este hombre, dijo yo creo que ese no es cualquier hombre. Ese hombre debe ser un profeta. Ese hombre no es un pecador, ese hombre es un profeta, es decir, alguien que habla de parte de Dios. Y sigue diciendo la palabra preciosísima de nuestro Dios. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O ¿quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Este hombre, en este tiempo, nos dicen los evangelios sinópticos, es decir, los otros tres evangelios, tenía aproximadamente 40 años. Por eso sus padres le dijeron, edad tiene, pregúnteselo a él, pregúntele a él, es el que sabe. Y es que tenían miedo que al confesar que Jesús era el que le había sanado, fueran echados todos de la sinagoga, fueran excomulgados. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Si alguno decía que Jesús, que Yeshua era Hamashiach, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fuese expulsado de la sinagoga. Yo quiero preguntarte, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Esta gente tenía miedo que si confesaba el nombre de Jesús, fuese expulsado de la sinagoga por creer en Jesús. Y dice la palabra del Señor, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Yeshua era Hamashiach, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Y viene el Espíritu Santo. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, es decir, Jesús es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa fue su historia. Esa es tu historia. Esa es tu historia. Esa es mi historia. Esa es nuestra historia. Habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Son partecitas de risa en el Evangelio? ¿Partecitas medias irónicas? ¿Me estás preguntando tanto? ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? ¿Por eso es que me estás preguntando tanto? ¿Por eso tú quieres ser talmid de Jesús? ¿Quieres ser talmidim de Jesús? ¿Quieres ser discípulo de Yeshua? ¿Por eso me estás preguntando tanto? Tremenda palabra de nuestro Señor. Bendito sea Jesucristo. Gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Tú eres su talmid. Como alguien te puede decir a ti: ah, sí, tú eres cristiano. Gracias a Dios. Van a decir: no invites a Norberto porque él es cristiano. No va a ir a esa fiesta. No va a ir a esa borrachera, no va a ir a ese antro, no va a ir a ese pecado, porque es cristiano, él es nacido de nuevo, es discípulo de Cristo. Entonces, dice la palabra del Señor, le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Y aquí está la doble posición: o estás en Moisés o estás en Cristo. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Estás en el camino que va al infierno amplio o en el camino angosto que va al cielo. Solamente hay dos lugares: infierno y cielo. Cielo e infierno. Si eres discípulo de Moshe, discípulo de Moisés, que es bajo la ley, tu destino es el infierno eterno. Si hubieras vivido en el Antiguo Testamento, estarías bajo la ley, hubieses creído lo que la ley dice, hubieras hecho lo que la ley decía que había que hacer y tú hubieras sido salvo por la misma sangre de Jesucristo. Pero el día de hoy es necesario absolutamente y con pleno acierto de fe creer en la obra terminada de Jesús. Es decir, tú y yo no valemos nada, pero ese hombre, ese profeta, ese hombre sin pecado, él merece mi fe absoluta. Por la obra que él hizo, yo soy salvo. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor, tremenda. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: ¿qué cosa? Este era un hombre manser, es decir, un hombre que se le consideraba un bastardo, un hombre que se le consideraba haber nacido en pecado. Mamser es la palabra judía para eso, hebrea. Y dice, tremenda palabra de nuestro Dios, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos dónde sea. Respondió el hombre y dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de donde sea, ya a mí me abrió los ojos. Si nosotros tradujésemos esto de alguna manera más comprensible, diríamos, ustedes, que son los que saben de religión, ¿no se dan cuenta que este hombre es el Mesías? ¿Ustedes, con todo lo que se saben de la ley de Moisés, no saben que este hombre es el Cristo? ¿Ustedes, que son los sacerdotes, no saben que Jesús es el Cristo, el único y suficiente Salvador? ¿Que no hay necesidad de hacer obras para ser salvo, sino tan solamente arrepentirse y creer en la obra que Él hizo, en su sangre preciosa derramada? ¿No lo sabes tú que eres religioso? ¿No lo sabes que eres sacerdote? ¿No lo sabes tú que eres ministro? ¿No lo sabes tú que eres rabino? ¿No lo sabes tú? ¿No lo sabes tú? ¿Cómo es que yo vea? Y dice la palabra, y sabemos que Dios, está hablando este hombre que había sido ciego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Marque este versículo 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué tantos deseos tienes tú de que Dios conteste tus oraciones? Aquí está la respuesta. ¿Qué tanta necesidad, qué tanto deseo tienes de que Dios responda a tus oraciones? Dice la palabra, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, ese alguno puede ser tú, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Atención, versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Esto quiere decir, desde la creación nunca hemos visto que alguien que haya nacido ciego de nacimiento haya recibido la vista. Eso es lo que quiere decir cuando dice en el principio. Es decir, desde el primer día de la creación no sabemos que alguien que haya nacido ciego le haya sido vuelto a la vista. No había ocurrido ese tipo de milagros nunca jamás. Si ese no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado. Es esta palabra, mamzer, con Z, mamzer. Eres un mamzer y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Déjame meditar junto contigo. Esta es una fe progresiva. Lo primero que ocurrió en la vida de este hombre que había sido ciego de nacimiento fue reconocer en Jesús un hombre cualquiera. Más adelante, cuando él recibe su milagro, entonces cae en cuenta que Jesús es un profeta. Su fe va evolucionando. Posteriormente reconoce que este hombre profeta no es un hombre pecador. Y sigue evolucionando su fe. Este hombre enfrentó a los fariseos y llega al punto principal de todo el asunto que tiene que ver contigo y conmigo. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es? Entonces, dice la palabra del Señor, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Pasó al cuarto punto, es decir, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el Cristo, el Mesías prometido a Israel, el único y suficiente Salvador. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Y yo quiero preguntarle a tu alma, ¿quién es para ti Jesucristo? ¿Has tenido esta fe progresiva? Esta fe de este hombre que empezó siendo una creencia, diciendo, aquel hombre, es decir, un cualquiera, aquel hombre, para luego reconocer que ese hombre no podía ser pecador, igual que todos. Pasar al tercer punto y creer que Jesús era un profeta, un enviado de Dios, para llegar al punto central y conclusivo, ¿quién es el Hijo de Dios? Y yo te pregunto a ti, ¿quién es para ti el Hijo de Dios? ¿Quién es para ti tu verdadero Salvador? No me lo diga como una respuesta automática, insensible y carente de fe. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Salvador? ¿Es el fútbol? ¿Es una persona? ¿Tu esposo, tu esposo, tu hija, tus hijos, tus nietos, tu trabajo, tu negocio? ¿Quién es tu Dios y quién es tu Salvador? Nuestro Dios y nuestro Salvador son el mismo. Jesucristo, Dios hecho carne. Y Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y tú y yo debemos de preguntar, ¿y quién es el Hijo de Dios? Jesús respondió, es este el que habla contigo. Y tu respuesta y la mía deben ser, creo, Señor, y adórale. Ahí donde tú estás, con un corazón arrepentido. Yo sé que hay cosas que no puedes abandonar, pero Dios te va a ayudar. No importa cuál es esa forma de idolatría que tienes, al placer, al sexo, a la homosexualidad, al lesbianismo, a la perversión sexual, a la fornicación, al adulterio, al robo, a la mentira, al odio, la falta de perdón, tus propias ideas, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu dinero, tu trabajo, es lo más importante para ti, más que Dios, más que la palabra, más que asistir a la iglesia, más que asistir a la célula. Hoy es el día de rendirse. Hoy, delante de Jesucristo, Él te pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y tú y yo debemos de responder, ¿quién es? Y Jesús te dice, yo soy el que has visto. Y tú y yo debemos de responder, creo, Señor. Ore junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora quiero ser como este hombre que era ciego y después vio. Y hoy, Señor, quiero confesar que he sido ciego toda mi vida. En mi vida espiritual, pobre, he andado ciego, he andado tuerto, pero quiero ver, Señor, me arrepiento de mis pecados, pongo delante de ti todo lo que se ha convertido en un ídolo para mi vida, lo desecho en el nombre de Jesús. Hago a un lado a Satanás y a sus demonios que me han estado controlando la vida. Renuncio a ellos y te pido que me laves con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Creo, Señor. Creo, Señor. Lávame, límpiame, santifícame, justifícame. Creo en la obra terminada de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Señor Jesús, entra a mi corazón y a mi vida, gobierna mi vida, todos mis actos, todos mis pensamientos, todas mis acciones, las pongo delante de ti. bautízame con el Espíritu Santo y pon fuego en mi corazón para que yo pueda transmitir tu palabra a los que amo. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión, quiero preguntarle, ¿ha hecho usted esta decisión? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha invitado a Jesucristo a entrar a su corazón? Mire que la vida es difícil. La vida es tremenda. Y sin Jesucristo es más difícil y más tremenda. Pero si usted tiene la fe de la palabra de Dios, la fe de Jesucristo, Él le va a guiar en los momentos difíciles de la vida. Nuestra vida puede volverse un cascabel, una banda movida por el viento, pero el Señor Jesucristo te dará la paz y la bendición que tu alma necesita. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie.